Los libros tienen muchos enemigos. La inminencia de un mundo sin papel. La Big Data y el fin de las preferencias individuales. Las series de televisión.
¡Te ganaste 120 mil pesos, nena!
Los burócratas de la cultura. Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
Best trained, best educated, best equipped, best prepared. Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
¿Qué introducción, que era Sidney Poitier? Estamos escuchando ahí un sampleo que aparece, que tiene la voz de James Brown claramente. ¿Qué es esto, Fernando Medina?
Fight the Power.
Fight the Power, mirá.
Sí, si Joseph Bologna hubiera vivido nuestro tiempo, hubiera sido un gran hip hopero, sin duda.
Joseph Bologna.
Sí, más conocido como Chevalier de Saint George.
Uh-huh. Es el Chuck Berry de la música clásica.
Bueno, no
el
sé.
El ignorado por el canon.
Ahí está, esa es la cuestión, ¿no? Así como el canon del rock, o sea, la revista Rolling Stone, uh-huh. Postula The Beatles, Dylan, Elvis, The Rolling Stones, por supuesto, antes que a Chuck Berry o a Aretha Franklin, o bueno, ni que hablar una Janis Joplin, para empezar a hablar de otras grandes mujeres del rock. Bueno, la música clásica va un poco más lejos, ¿no? En su construcción cultural. Esto es historiadores, teóricos, directores de compañías discográficas, siempre muy influyentes, músicos, conjuntos, orquestas, y directamente ignora a compositores como Joseph Bologna. Ni que hablar una Clara Schumann, una Fanny Mendelssohn, que tampoco forman parte del canon musical, pese a que eran efectivamente creadoras de muchísimo talento. ¿Vos te afirmás, Juanchi, en que el rock es positivamente multicultural, como dijiste el otro día?
Sí, me afirmo.
¿Sí? ¿Lo ves bien ahí a Chuck en el 5 de los 100 mejores de la Rolling Stone?
Sí, no comparto mucho los catálogos que hace la Rolling Stone, en el sentido de que no comparto mucho los rankings, ¿no?
Se supone que consultan a todo el mundo de la música, ¿no?
Sí, pero por eso no comparto esos rankings que después terminan siendo en realidad el promedio de la selección que hacen un montón de supuestamente calificados, ¿no? Claro. Sobre el tema. Son divertidos, no lo niego, pero me parece que sean un punto de partida como para poder hablar de la cultura.
Bien, Sapo, ¿vos cómo la ves?
A mí me divierten los rankings, sí. voy con Juanchi, pero cada uno se arma sus propios rankings, ¿no? En función de gustos personales y también créditos merecidos, ¿no? Si me decís a mí Chuck Berry, ¿dónde lo pondría? En la historia del rock, lo pondría en primer lugar.
Bueno, es que son lecturas también, ¿no? De cómo operan las influencias de unos artistas sobre otros, ¿no? En literatura, por ejemplo. Si bien el inventor del fuego nunca está en el centro del canon, siempre está ahí. No sale de los tres más importantes, más influyentes.
Claro,
más,
pero no necesariamente está en el primero.
Claro, no necesariamente en el primero, es cierto.
Y eso es interesante, porque en realidad uno entiende que hay uno que inventa el fuego, sí. Y hay otro que lo da a conocer, ¿no?
Sí, que lo lleva a su máxima expresión.
Exacto. Lo perfecciona, sí. Pero bueno, yendo a estos compositores clásicos.
Claro, ¿no? Sí.
Porque vos decís, son ignorados y sin embargo eran grandes compositores. ¿En qué te basás para decir que eran grandes compositores? ¿O qué tuvieron de genuino, auténtico, que no tuviera un Mozart, por ejemplo?
No, bueno, no da para una valoración, o no sé si es lo más interesante hacer una valoración general. A mí me interesaba detenerme en las razones profundas de estas historias, ¿no? Porque son las que pueden resultar reveladoras. Uno se queda pensando, en definitiva, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué convierte a un músico en clásico? ¿No? La respuesta inmediata, espontánea, es, bueno, la prueba del tiempo, ¿no? En ese sentido, los Beatles no son menos clásicos que Schubert, decía Lincoln Maite. Y sin embargo, uno lo piensa y no es tan así, no es solo la prueba del tiempo. Es también que tu concierto para violín y orquesta lo grabe Isaac Stern y lo lance la Deutsche Grammophon. Ahí, cuando tenés esa etiqueta amarilla, sos un clásico. Y si no, no sos un clásico. Por buena que sea tu música, es decir, no basta con la prueba del tiempo, el juicio espontáneo de multitudinarias preferencias anónimas, ¿no?, que se acumulan, sino que evidentemente hay unos puntos cardinales. Y con la música clásica en particular sucede que la preponderancia del artista hombre blanco germánico es muy fuerte, ¿no? Por contundente, por incuestionable, digamos, y lo deja pensando a uno en esa pregunta, ¿no? ¿En qué convierte a un músico en clásico? Pero bueno, sí, dejemos un instante la discusión y consideremos a un par de figuras, o bueno, a esta figura de la que hablamos, el Black Mozart, así también se lo llama, evidentemente, no del mejor modo, no el modo más afortunado, ¿no? El Mozart negro, ¿por qué el Mozart negro? ¿Por qué el eco negro de Mozart? Ya ahí ya tenemos un sesgo en ¿no?
Es como el Real Negro.
En la lectura de la historia.
¿Conoces al Real Negro?
¿Hay un Real Negro?
El meme, el Real Negro, nunca lo vieron ustedes. No. Es espectacular. Nunca lo vieron al Real Negro.
No me rebajes esta columna, por favor.
Yo me acuerdo.
No, pero va un poco con lo que dice Fernando, que en realidad, qué necesidad de hablar del negro.
Depende de lo que quieras, dejar en claro. Depende de lo que quieras establecer, de lo que vayas a discurrir. Si yo digo, el Mozart negro, para contar una historia, ¿no?, de, vamos a decir, injusticia, porque una persona tenía un sobrado talento como para convertirse en alguien como Mozart, pero no lo fue, en este caso, por su color de piel o por su contexto cultural, socioeconómico, lo que fuera.
Puede estar justificado.
Exactamente. Sí.
Es que es el uso que se le da acá, ¿no?
Sí, bueno, por eso. En general, no sí, porque cuando hay una lectura más o menos atenta de la historia, uno entiende por qué se habla del Mozart negro, ¿no? Yo me acordaba en todo caso de aquel, este es el Pelé negro del fútbol africano, de Julio Ríos, ¿se acuerdan? Que en aquel caso el paralelismo estaba mal aplicado, digamos. En este caso está bien aplicado.
Sí, pues George Weah también
un poco racista. O sea, claro,
el Pelé negro y también era negro.
No, creo que era del propio Weah que lo dijo en aquel momento Julio Ríos, porque era en un partido entre Uruguay y Libia.
El sesgo más jodido, ¿no?, sí, y arbitrario sería que al hablar del Mozart negro en realidad estabas hablando, ¿no?, de un gran escapista, delincuente, estafador, claro, que era negro, pero era muy bueno para todo eso y le decías el Mozart negro, ¿no?
Ahí está el Real Negro.
Sapo, deja que esto se cause por el buen lugar, no me muestres esa foto.
Claro.
Es espectacular.
Otra clase de talento. Bueno, acá estamos hablando de un músico, efectivamente, y ninguna otra cosa. Hasta que llegamos a los años de la revolución, ahí él se enlista en el ejército y bueno, desencantado del mundo de la música, se dedica a eso hasta que se muere. Joseph Bologna, Chevalier de Saint George, el primer compositor clásico negro de la historia. Esto es más o menos riguroso porque cualquier otro nombre anterior a Saint George que puedas buscar por ahí es un nombre básicamente insignificante, ¿no? Cuyo talento y cuyas creaciones no solo influyeron en Mozart en principio, sino que de hecho provocaron que Mozart en algún momento, por lo menos en uno o dos episodios, le robara ideas, ¿no? Eso es. Es especulativo, pero al mismo tiempo es bastante concreto. Ya voy a llegar a eso muy, muy rápido. Nació en 1745 en la isla de Guadalupe. Murió en 1799 después de haber participado activamente a favor de la Revolución Francesa, ¿no? Escribió, bueno, decenas de conciertos para violín, ninguno de los cuales ha sido grabado por los grandes violinistas de la era del disco. Escribió, bueno, cuartetos de cuerdas, sinfonías, en fin, una obra interesante, buena parte de la cual se perdió, pero buena parte de la cual existe por ahí, muy, muy marginalmente, por cómo la ha tratado la historia de la música en su conjunto, ¿no? Campeón de esgrima, además de compositor, era un multitalento en ese sentido. Estamos hablando de 1760, es decir, menos de 20 años después de la muerte de Bach y de Vivaldi. Un talento del violín que agota los recursos técnicos del violín, así son las crónicas que llegan, ¿no? Y que por lo tanto evidentemente es un músico de primer orden, porque agotar los recursos técnicos del violín en 1760 es realmente algo muy, muy, muy notable, y mucho antes de Mozart, Yo iba a hacer el juego ahora de ver un poco cómo suena la música de St. George y cómo suena la música de Mozart, a ver si les interesaba identificarlo. Pero bueno, si no distinguimos a Mozart de Beethoven, estamos para hacer ese otro juego. Acá es un poco más complicado. Podés poner igual, Alvin, si querés algo de la música de St. George, a ver, o de la de Mozart, si querés.
Ahí va. ¿Esto es Mozart o St. George?
Ah, viste.
O es Pacho y Pablo.
Sos loco. Venís a degradar a la cultura permanentemente haciendo referencias tinelescas de la década del 90, ¿no?
Pero bueno, saltemos a Mozart y vamos a ver que el sonido así para el oído común es... Estamos... En fin.
Pero esto, perdón, yo desde la ignorancia absoluta, sí, así como existen estilos, ¿no? Géneros musicales, en la clásica de esa época, esta forma de componer para violín, ¿no se asemejaba una de otra entre compositores? Estas secuencias de cuerdas, ¿no tenían puntos de contacto entre un compositor y otro?
Puntos de contacto, sí, pero estamos en un periodo absolutamente revolucionario. La salida del barroco, la muerte de Bach, 1750, ¿no? El cese del ornamento en música, eso es el barroco. Uh-huh. Un cierto apartamiento del sentido religioso de la música, que evidentemente... La creación musical tenía en tiempos de Bach, como de Vivaldi, Händel y los otros grandes del barroco, y la entrada de lo apolíneo, de lo perfecto, de lo luminoso, de lo bello en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Músicos mucho más de corte que de iglesia, y poco a poco la entrada del sentido burgués de la música, que va a explotar después con Beethoven, ya en el primer tercio del siglo XIX. Luego, Lo que hacen estos músicos es básicamente...
Barroco, cortesano y burgués, eso podrían ser tres estadios de la música clásica.
Barroco, cortesano y burgués. Y bueno, sí, ¿por qué no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con Beethoven estalla lo burgués, eso es así. Pero antes de Beethoven tenemos a Mozart, que agota lo que se podía hacer en música, ¿no? La imagen que le gusta presentar a Guillermo de Alencar Pinto siempre es Mozart. Hoy hace el más refinado cuarteto de cuerdas y es DJ en una discoteca. Hace todo. Todo. Si Mozart te hace la ópera más popular, la flauta mágica,
sí,
te hace el cuarteto de cuerdas más exquisito para 10 espectadores.
Y te toca con el Gucci en un casamiento.
Sí.
Es como Jaime.
¿Sí?
Bueno.
Hay cosas como Rada, capaz.
Como Rada, ¿no? Sí, hay cosas que Jaime nunca hizo. Rada sí hizo casi todo.
Es verdad.
Para pero
ambos hicieron pop.
Para el deleite más exquisito y para comer.
Exacto. Exacto.
Sí. Sí, bueno, Mozart procedía así, sin duda.
Bueno, esto es Mozart.
Sí, ahora estamos con The Real Thing, digamos. Pero lo que pasa es que es cierto que están muy cerca el uno del otro. Están muy cerca en algunas de las ideas y hay episodios concretos que son inquietantes, ¿no?
Mozart de Joseph Bologna.
Sí, sin duda. A mí me interesan dos episodios, dos bien concretos. Uno tiene que ver específicamente con una obra de Mozart, que es la Sinfonía Concertante, que él la escribe después de su viaje a París, ¿no? Ahí, 1770 y tantos, cuando recién había subido Luis XVI al trono. Él se va de París y escribe esta obra. Y esta obra resulta que se parece un poco al concierto para violín de Bolonia, incluso en el pasaje de la cadencia, que es lo que nosotros llamamos el solo de violín. Hay dos o tres recursos que jamás había practicado Mozart y que preexistían en todo caso solo en St. George, ¿no? Entonces,
¿ah, sí?
Ahí se tientan los estudiosos y dicen...
A generar la suspicacia.
Plagia, sí. Y de hecho, ahí empieza la investigación y resulta que Mozart se había quedado en la casa del mismo conde en la que trabajaba Bolonia, o sea que sin duda lo había conocido, sin duda lo había escuchado tocar, ¿no? Había recibido su influencia innegablemente. Y es todo muy, muy claro, muy, muy sospechoso.
Si bien, nunca se lo reconoció Mozart.
Digamos. Hablar de plagio. Claro, no.
Eso nunca seguro. Se lo reconoció.
No. Hablar de plagio luego ya es empezar a utilizar un lenguaje un poquitito extemporáneo, ¿no? Si las ideas están ahí, pero es cierto que hay recursos técnicos que por lo menos confirman que St. George era evidentemente un músico con unas ideas muy originales y muy, muy pujantes en ese momento, que acaso mereció más reconocimiento. El otro episodio es mucho más concreto, ¿no? Está llena la historia de la música de orquestas, que son buenas orquestas, ¿no? Orquestas integradas por muy buenos músicos, que de pronto tiene un nuevo director, se va un director, viene otro, y, digamos, dan el salto a lo más alto, ¿no? Pasó en Birmingham, por ejemplo, hace no tanto, con Sir Simon Rattle, una de tantísimas orquestas inglesas, tiene un nuevo director, Ruliento maestro Sir Simon Rattle. de pronto la empiezan a escuchar en todo el mundo, la contratan los mejores sellos discográficos, hace giras, toca, y de pronto Sir Simon Rattle es el elegido de la Filarmónica de Berlín, es decir, la mejor orquesta del mundo, para suceder a Claudio Abbado, que era el sucesor de Von Karajan, y en el de Furtwängler, o sea, una dinastía de muy poquitos nombres, bueno, asociada
delanteras, ¿no?
A los
Dan Carradine, Funglanger, Funglanger y Abbad.
Bueno, a Furtwängler lo tenés que conocer vos,
Juan. Pero ahora está en el Banco Central, Abbad, ¿no?
¿Eh?
Ahora está en el Banco Central. Perdón, ¿a quién decís?
A Wilhelm Furtwängler, el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín en tiempos de Hitler.
Ah, no lo mirá,
claro. ¿El mirá? Sí, el favorito de Goebbels, ¿no? El encargado de hacer la novena de Beethoven.
¿Lo puso Goebbels o ya estaba de antes?
Ya estaba de antes, bueno. Pero se quedó.
Lo cual es
muy significativo.
Sí.
Él siempre se quiso quedar. Y solo hay tres nombres hasta llegar a este
lugar. Bueno, o sea, está.
Es llegar muy alto.
No era poco tener laburo en la Alemania nazi cuando venís de una crisis, ¿no?
Exactamente. La gente
tampoco decía, digo,
peso de carretilla. Claro.
Hubiera tenido trabajo en cualquier parte, lo vinieron a buscar de Rusia con el triple de plata Furtwängler y se quiso quedar igual. Y lo persiguieron los norteamericanos por eso mismo. En fin, lo que quiero decir es que cuando a Sir Simon Rattle lo llevan a Berlín, es que lo llevan a lo más alto, ¿no? La Filarmónica de Berlín.
Hablaste de un nombre latino antes.
Claudio Abbado, el italiano.
Abbado
que representó el gran quiebre en ese momento después de lo que. De los 40 años de Von Karajan, que es el músico del que dicen. Le sacó el puesto a Furtwängler porque estaba dispuesto a cantarle el feliz cumpleaños en el oído a Hitler en ese momento.
Ah, bueno.
Claro. De tan escalador que era, bueno.
Happy birthday, dear Führer. Happy birthday to you.
Ahí va. Bueno, todo para ilustrar que a este Bolonia sí. Le pasó que tomó una de tantas orquestas parisinas en ese momento y de pronto era la mejor orquesta de Europa. ¿No? Así, digamos, lo confirman las crónicas que llegan incluso fuera de Europa, a los Estados Unidos, por ejemplo. El que después va a ser presidente de Estados Unidos, John Adams, saluda al gran talento Joseph Bologna, Chevalier de St. George, como un multitalento increíble, qué sé yo. Y eso significa que lo van a venir a buscar a St. George de la Academia Real de Música de París, o sea, el puesto más alto al que podía aspirar un músico en ese momento en Europa. En Francia seguro, tal vez en Europa.
Uh-huh.
Y en ese momento, cuando este tipo está a punto de lograr ese puesto absolutamente consagratorio, que seguramente le hubiera asegurado un lugar en la historia de la música, que finalmente no tuvo, una cartita dirigida por 4 o 5 músicos a María Antonieta específicamente, diciendo: nuestra delicada conciencia no nos permite, no nos va a permitir nunca aceptar órdenes de un mulato, utilizan esa palabra, impide que Bologna acceda a ese puesto. Y a partir de ahí es todo bajada para él. A partir de ahí, cada vez, digamos, le toca integrar orquestistas un poco peores, obtener menos encargos, cobrar peor, y desaparecer. Los libros de historia de la música apenas lo registran, los sellos discográficos, que son determinantes para el lugar de un músico.
¿No se lo edita hoy día?
Y bueno, se lo edita muy lateralmente. Tenés que comprarte un disco de Naxos, por ejemplo, para escuchar la música de Bolonia, que no es como comprarte un Deutsche Grammophon, un EMI, un DECA.
¿Qué es Naxos?
Y es el sello, digamos, prolijo que tiene la historia de la música clásica, en el sentido de que graba todo lo que existe, va y lo graba. La Deutsche Grammophon elige. Tenés presentes las amarillas etiquetas,
sí, claro,
de la Deutsche
Grammophon.
Me ha
regalado un disco.
Bueno, ahí está. Eso es la Rolling Stone. Sos un artista de rock, tenés que llegar a la etapa de la Rolling Stone para ser un gran consagrado, imagino.
Pero hoy día no hay consenso en que fue un grande y que simplemente fue topeado en su carrera ascendente por su color de piel.
No hay ese consenso, no, al contrario, hay un debate que aparece a veces respecto de esa cosa de hombres blancos, muertos y germánicos que domina la música clásica.
Le hicieron un favor igual, ¿no?
¿En qué sentido?
Bueno, podría haber terminado bajo su cabeza, bajo el invento de Guillotín, ¿no?
Bueno.
¿Eh?
Obvio.
Cortesano, traidor a su clase.
Bueno, eso no sé, ¿por qué?
¿Eh?
Porque era músico clásico rodeado de hombres blancos.
Animador de astillerías, ¿no?
Sí, a los salones, ¿no?
Todos ahí.
En los salones, estaría ahí codeándose con esa nobleza que fue decapitada, ¿no? Por la Revolución Popular.
¿Vos decís que
no sé si hubiera corrido la suerte de de quienes también lo hubieran convocado.
Bueno, pero que
pero eso sigue sucediendo hoy.
¿Qué sponsor la muerte?
No,
si lo mataban con la guillotina.
Imagínate
hacia dónde catapultaban la fama de.
Pero capaz que quedó que ahí en un cuartetito de jazz, ¿no?
Se fue a Nueva Orleans.
En San Luis. ¿Mm?
Bueno, pero no todos los músicos negros son Public Enemy o Chuck. Es decir, hoy tenemos tenores, tenemos compositores, tenemos violinistas, en fin. Mm. Sí. ¿Vos decís que son todos traidores? ¿Que tendrían que ser todos Public Enemy?
No, digo, en aquel momento.
Ah, bueno. Va por ese lado.
Claro, es lo mismo. En su contexto. Estamos hablando
En aquel momento él podría haber sido un rapero, sí, pero eligió
ser que tuviera que ser revolucionario, sino que simplemente podría haber muerto por ser parte de la corte.
Exacto. ¿No? O sea, él
murieron muchos en el periodo de terror. Bien.
Claro, funcional a lo cortesano. Representante de la música cortesana. Cuando veía, ¿no?, la revolución refundacional del jacobinismo, y bueno, todos eran culpables en parte.
Está bien.
Y Bolonia,
toda revolución tiene sus excesos.
Bueno. Claro, y Bolonia pudo haber caído también guillotinado. Quizás no, porque era tan solo un músico, pero nunca se sabe. Los jacobinos se tomaban tres copas y le da por guillotinar
gente. Murió en 1799, o sea que un poco antes, un poco después.
¿En dónde?
Le tocó ahí.
¿En dónde
dijiste? En Francia.
En Francia.
Sí, en Francia. Donde le tocó vivir. Sí,
es una gran historia.
Es una gran historia, te comparto.
Uh-huh. Sí. El Mozart negro, así es como más se lo conoce. Se viene una película sobre su vida, está anunciada estaba anunciada para 2020, de hecho está demorada por como tantas cosas.
¿Con Will Smith?
Brad Pitt.
Brad Pitt pintado.
¿No? Bueno, esa es otra cosa que sigue pasando en el mundo de la música clásica. Cada vez que hacen Otelo, van a buscar un tenor y le pintan la cara. Sí.
Le hacen blackface, pero el blackface está totalmente mal visto.
Está mal visto,
No así en la música clásica, se ve que es último bastión de la vieja normalidad.
Es una discusión, ¿no?
Oh yeah, I'm Otello. How are you?
Bueno, si la película la hace Baz Luhrmann, puede terminar siendo así, sí, la película de Bolonia.
Sí.
A la manera del Moulin Rouge ese que tiene en lugar de música de Offenbach.
El Otelo del Soul. ¿No te gusta?
Podría haber sido.
Raro final con Will Smith. Fernando, pero una gran historia.
El arquetipo de actor negro, supongo, para Juanchi. Por eso le vino a la mente enseguida.
¿Eh?
Y sí.
Claro.
Hace todo.
Hace todo.
Canta, baila.
Es cierto.
Estuvo.
No, podría ser un gran Bolonia.
Por eso te digo. Si no es Will Smith, es Cuba Gooding Jr.
Jamie Lee Foxx.
También, sí. Jamie Lee Foxx. También.
El rey. Sí.
Bueno, nos vamos, señores. Excelente columna, Fernando Medina Cicina. Solo nervio, ¿viste? Hoy doble nervio. Peñarol se juega el todo por el todo en la Copa Libertadores y debuta en Periodistas por TNU 20:30 con entrevista al presidente de la República, el señor Diego Fucking Sass, así lo va a presentar Jorge Traverso. Diego Fucking Sass, bienvenido a Periodistas. Es un placer, Jorge, estar aquí para realizar la mejor y la más esencial de las tareas, un servicio público.
Gracias como por lo convocatoria.
Exacto, como lo es el periodismo. Muy bien, señor, nos vamos. Chau, Sapo.
Chau,
buena suerte,
chau.
Vos, buena
gracias,
suerte.
Gracias,
Sapo.
Gracias,
arriba, mejor, Sapo.
Gracias. Arriba, Sapo. Me quedé con el mensaje de los gente que dice, Bolonia terminó de la peor manera de arquero de Peñarol.
Y bueno, no sé si es la peor manera, pero exacto, por eso te digo.
Está mal.
Ya viene 3-0. Chau, chau.
Fácil desviarse.